Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Álvaro García Ortiz no dimite. El fiscal general del Estado se pronuncia así por primera vez sobre la imputación del Tribunal Supremo por revelación de secretos. Patricia Rossetti.
Un comunicado de 6 puntos en el que García Ortiz señala que ha convocado para mañana a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para hacerles partícipe de su decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado. Dice que la apertura de un procedimiento en el Supremo impone la máxima prudencia en los pronunciamientos del fiscal general del Estado a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia en el proceso o una influencia a los magistrados de este tribunal. Dice también que la atribución de la condición de investigado al fiscal general es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la justicia española. Dice Álvaro García Ortiz que es consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconoce la afectación que supondría en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país, pero es precisamente la ponderación de estas circunstancias lo que le persuade para seguir ejerciendo plenamente sus atribuciones legales y como hasta ahora ha venido haciendo, con pleno respeto a la ley y al Estado de Derecho. Por eso convoca para mañana a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para hacerles partícipes de esta decisión y proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar a todos.
Gracias, Patricia. Pues esa es la noticia de última hora. Álvaro García Ortiz dice que no dimite. Mientras tanto, el Partido Popular ya había pedido la dimisión del fiscal general del Estado. Recordemos, el Supremo va a investigarlo por un delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz se convierte así en el primer responsable del Ministerio Público de la historia de la democracia española en ser investigado. Nos vamos hasta el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Sí, el PP considera que el fiscal general del Estado mancha las instituciones y compromete el normal funcionamiento de la justicia. Ante la gravedad de los acontecimientos, Cuca Gamarra ha reclamado ya su dimisión inmediata. Que se haga a un lado.
El fiscal general del Estado no puede seguir ni un minuto más en el cargo. No puede seguir contaminando todo lo que hace la fiscalía en nuestro país.
Al más alto nivel, el mismo núcleo duro del gobierno ya está defendiendo a Álvaro García Ortiz y sosteniéndole en el cargo. El propio Félix Bolaños tiene previsto cerrar filas con él en cuestión de minutos, desde aquí, desde el Congreso de los Diputados.
Y esta mañana ha llegado a Albania los primeros 16 migrantes deportados por Italia en virtud del acuerdo alcanzado entre la primera ministra Giorgia Meloni y el gobierno de ese país. En Albania permanecerán en un centro de retención mientras se resuelven sus peticiones de asilo. Entre tanto, la isla de Lampedusa vuelve a estar saturada tras el desembarco de unas 1.000 personas en las últimas 24 horas. Precisamente sobre inmigración ha hablado aquí en Herrera en COPE el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, para preguntarse por qué el gobierno de Sánchez critica el plan de Meloni, que quiere copiar, por cierto, la Comisión Europea, pero a la vez planea instalar un campo de internamiento de extranjeros en el aeropuerto de Ciudad Real.
Que es un modelo bastante similar al que están criticando el propio gobierno con el modelo Meloni. Será tan malo el modelo en La Mancha como puede ser en Albania, como podrá ser en cualquier sitio del mundo. No se puede dedicar a otra cosa, desde luego no a lo que están previendo. Eso es ilegal, como hoy mismo le vamos a hacer ver al gobierno. Claro, estamos acostumbrados a que se puedan aprobar las cosas por las bravas y saltándose la normativa actual, cambiándola con frecuencia, pero francamente no creo que sea la mejor manera de abordar el problema de la emigración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ponemos fin al parón de selecciones, del que España sale con los deberes hechos. Bruno Casar.
Clasificados matemáticamente para los cuartos de final de la Liga de las Naciones tras la goleada 3-0 ante Serbia anoche, lo único que le queda para el parón de noviembre a los de Luis de la Fuente es certificar el primer puesto de grupo, que prácticamente queda encarrilado. Se lo van a jugar mano a mano con Dinamarca, con la que sitúan 3 puntos de ventaja. Desde que asumió de la Fuente, la selección se ha metido en la fase final de todos los torneos que han disputado y el propio seleccionador presume de ello con un mensaje directo para el anterior cuerpo técnico de la selección.
Estoy muy tranquilo, créeme que no me cambio, no estoy agrandado, pero si lo estuviera también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero báilala, dejo, báilala.
Parón de selecciones del que Inglaterra sale con nuevo seleccionador. La Federación Inglesa acaba de hacer oficial que Thomas Tuchel se va a hacer cargo del equipo a partir del año 2025. Regresan todos los internacionales a la disciplina de sus equipos. En la Liga tenemos otra noticia de entrenadores. Informa Santi Peón que el Celta de Vigo tiene todo acordado para renovar a Claudio Giraldez hasta el año 2027.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, sigue activo el aviso amarillo por lluvias en zonas de la sierra. En el área metropolitana va a seguir lloviendo de forma intermitente y por la tarde hay posibilidad de tormentas. Precisamente, la acumulación del agua de lluvia ha sido la causante de la interrupción durante casi una hora de la circulación del servicio de cercanías entre Atocha y Nuevos Ministerios. La incidencia ya se ha subsanado y los trenes de las líneas C3 y C4 están recuperando sus frecuencias. En las carreteras todavía quedan complicaciones. Hay un accidente en la salida de la 2 en Torrejón y tráfico lento en la M40 en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en Boadilla hacia la 6. En la M30, lo peor en el sureste entre Méndez Álvaro y O'Donnell y complicado también Francisco Silvela, a la altura del Príncipe de Vergara, Avenida de la Memoria, Cuesta de San Vicente y también Atocha. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Marc Gurella. Hola, Marc. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo es la vida después de la Eurocopa?
Al final, ahora siempre tienes un mal día y al final dices, bueno, pero he ganado la Eurocopa, o sea...
¿De qué forma más guay de ver las cosas, hombre? Muy bien.
Los 65 kilos que pagaron por ti, ahora me parece una ganga, después de todo.
Oye, el tema de lo de la canción...
Oye, me lo tomo bien.
Pero por la calle te la cantan también, o sea, tú vas por la calle...
Cada vez que paso por alguien, si me reconoce, lo primero que me
dice. Es que es muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan... El partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 37,99 euros. Además hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Valduero 12 años, el vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte... De Valduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Todos los miércoles repasamos la crónica negra, la crónica de sucesos, lo hacemos con mi buen amigo Nacho Abad. Le quiero recordar un caso, el caso de la bestia de Melilla, creo que se recuerda como tal, fue un escándalo en marzo del 22. Resulta que un tipo, ex legionario, tengo entendido, con fama de violento, le decían la bestia, vamos, atropella a una mujer a propósito después de una bronca en la calle. Así que prefiero que, para darle más detalles, se los dé el que de verdad se lo sabe, que es Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, la historia del legionario de Melilla, como bien lo llamabas tú, la bestia de Melilla, es brutal. desde el punto de vista criminológico es interesantísima. Y fíjate lo que te voy a contar. Parece como que vivían aislados del mundo, ¿no? Este legionario, nacido en Liberia y nacionalizado español, estuvo en misiones de paz con la Legión y llegó un momento en el que se instaló en Melilla y se casó con una mujer que ya tenía una hija. Un día, la hija, tiene 12 añitos, pues decide ir al colegio y cuando vuelve del colegio, era un colegio musulmán, era un sábado, los sábados tienen clase en los colegios musulmanes y cuando sale del colegio, su madre, que habitualmente los sábados la tenía que esperar fuera, no está. Ayer conseguí hablar con ella y mira qué es lo que me cuenta de ese día en el que ve a su madre por última vez.
Yo era una niña todavía, eso fue en el año 96. Fue una mañana en la que yo me levanté, como todas las mañanas, me despedí de ella y me fui al colegio, que era un sábado, porque yo estudiaba en un colegio musulmán. Como toda la mañana me decía del colegio para casa. Entonces me fui y ella, normalmente todos los sábados, pues ella venía a recogerme de la puerta del colegio. Pero me sorprendió mucho esa mañana porque no fue ella la que me recogió a mí. Sin embargo, fue él. Entonces cuando él vino a recogerme, entonces yo le pregunté por ella. Y él me gritaba, ¿te quieres subir al coche? ¿Te quieres subir al coche? Entonces yo subí, pero claro, cuando subimos, mi sorpresa, en vez de irme a la casa donde vivíamos, nos fuimos a lo que se llamaba poblado, donde está lo que es el ejército, el cuartel, a la casa de un amigo. Y ahí donde estuve yo un tiempo, pero yo le preguntaba por ella, pero él no me daba respuesta.
Imagínate tener 12 años, Alberto, y que de repente le des un beso a tu madre por la mañana, un sábado, te vayas al colegio, y cuando salgas del colegio no esté tu madre y haya un tipo, que es tu padrastro, que empieza a gritarte, súbete al coche ya. Y que tú le digas, ¿y mi mamá? Y el otro día, tu mamá nada, ¿vamos a casa? No vamos a casa. Y se la lleva a la casa de un amigo, sin su ropa, sin sus cosas, sin su madre, sin su estructura familiar. Y claro, la niña era un poco rebelde y quería saber, incluso quería huir a buscar a su madre y quería saber dónde estaba su madre con 12 años, lógicamente, porque insisto, este era el padrastro y no la trataba específicamente muy bien. Va a casa del amigo y se escapa. Mira,
los primeros días él no me daba explicaciones, ¿vale? Ese mismo día, cuando él me recoge y me lleva a la casa de su amigo, entonces mientras él hablaba con su amigo, yo me bajo y le pregunto por ella. Entonces él me vuelve a levantar la voz y me chilla. Entonces yo cogí la puerta y salí corriendo. Entonces él me sigue a un descampado y me arrastra desde allí y me lleva a lo que es la casa del amigo. Y ya cuando él me dice, no vuelvas a llorar ni preguntar por ella, porque ella se ha ido y no va a volver más. Entonces le digo, ¿cómo que no va a volver más? Me dice, arte la idea que te ha abandonado para siempre, que no quiere saber nada de ti.
¿Y ahora cómo encaja una niña eso? Hazte la idea de que te ha abandonado y que no quiere volver a saber nada más de ti. Esta mujer que habla no tenía padre, no tenía hermanos, no tenía primos, no tenía tíos, no tenía una estructura familiar que no fuese su madre. Alberto, ¿qué pasa si una madre desaparece de la vida y tú tienes 12 años? Pues lo que pasa es que entran los servicios sociales.
Claro.
Porque claro, tú no tienes estructura más, tienes que irte a un centro,
claro.
A un centro de acogida donde te vehiculicen hasta los 18 años. ¿Qué pasó en este caso? Pues estamos hablando de Melilla, estamos hablando de que ¿quién iba a presentar denuncia? ¿Quién iba a presentar denuncia? Pues en teoría el marido, pero no la presentó. ¿Por qué no la presentó? Ahora os lo respondo. Y no iba a ir la niña de 12 años a la comisaría a presentar una denuncia.
Hombre, claro.
Con lo cual, ¿qué pasó con la niña? Pues la niña se quedó viviendo con el legionario como si fuese su padre, como una vida normal. Y allí nadie preguntó nada, ni nadie se preocupó por nada, les dio lo mismo. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la niña, a los 17 años, y a pesar de que había más de 20 años de diferencia, incluso 30, pues se quedó embarazada del legionario. O sea, el legionario se había casado con su madre y empezó a acostarse con la niña menor de edad. Fíjate, escucha.
Mira, nosotros, yo con 17 años, tenía 17 años, yo me quedé embarazada de mi mayor, ¿vale? Yo tuve a mi mayor, que nació 2 meses después, en el 2000, y nosotros nos casamos en el 2007, ¿vale? Nosotros tenemos 6 niños en común.
6 niños en común. Un tío que le saca 30 años, con una chavala de 17 años, que yo tengo una sensación de que esas relaciones no fueron consentidas, aparte que había un nivel de presión brutal, por lo que vas a escuchar ahora. Y tienen 6 hijos en común, este individuo y esta chica. ¿Quién es madre con 17 años y quién tiene 6 hijos a partir de los 17? ¿Y quién se casa con el padre de tu madre, desaparecida en extrañas circunstancias?
Madre mía.
Por eso te decía que criminológicamente es un caso que a mí me parece interesante para el estudio.
Desde luego.
Pero sigamos. Claro, tiene 17 años. ¿Y cómo trata un legionario 30 años mayor que ella a su mujer? Pues con 17 años ella tenía pocos criterios para saber qué estaba bien o qué estaba mal. Pero mira lo que me cuenta de la convivencia.
Al principio ni buena ni mala. Él tenía, es verdad que era una persona que gritaba, te levantaba la voz, a lo mejor un tortazo, a lo mejor tal. Pero ya según uno va creciendo, pues se va dando cuenta de las cosas. Yo empecé a darme cuenta de las cosas por mucho más tarde. De lo que él hacía conmigo ya no era normal. Pero pues me pegaba, me gritaba, yo no podía salir, yo no podía hablar con nadie. Vamos, yo era como una esclava en casa y no podía ir a ningún lado.
Fíjate lo que ha dicho, ¿eh? Que tiene de tralla. Al principio de la convivencia, ni buena ni mala. Me gritaba, me daba algún guantazo. Y eso era ni buena ni mala. Es decir, que ella, desde los 17, tuvo que, desde los 12, asumir la desaparición de su madre, desde los 17 que le diesen guantazos, le chillasen, y aparte tenía que mantener relaciones sexuales con el legionario este, que podía ser perfectamente su abuelo. Claro, el mundo evoluciona, y ella evoluciona con el mundo, y se va dando cuenta de que los derechos de las mujeres son otros que no sean estar sometidas al macho. De la casa, ¿no? Y entonces ella empieza a rebelarse. Te voy a situar.
Vale.
Ella va protestando, va alejándose de él, y hay un determinado momento en el que tiene una enfermedad circulatoria y pierde una pierna. Entonces pierde una pierna, se queda. Entonces le entra la frustración y se vuelve cada vez más violento. Y ella empieza ya a anunciarle que no le gusta, que no quiere estar con él. Él nota el alejamiento, nota que se queda solo, no tiene amigos. Vamos, un caos de vida la del legionario. Y llega el intento de asesinato. Y digo intento de asesinato porque ayer martes debería haberse juzgado el intento de asesinato del legionario a esta chavala que dejó embarazada por primera vez con 17 años. Y esta es la narración del intento de asesinato.
Mira, esa mañana, yo a las 8:00 de la mañana, yo me llevé a los niños, los dejé en el colegio y me fui de vuelta. Yo cuando llegué a la casa, él estaba tumbado y estaba la luz encendida. Yo entré como siempre, eché la puerta y me fui para arriba por mi dormitorio. Más tarde me bajo y cuando yo bajo, mi sorpresa es que estaban todas las luces apagadas. Cuando yo voy a encender la luz, él me dice, no enciende la luz, que me molesta, loco, que quiero dormir. Digo, vale. Entonces yo paso delante de él, pasaré por la puerta y me tira del brazo. Y le digo, ¿pero qué haces? Me voy otra vez a tirar del brazo y me dice, dame el pasaporte de una de las niñas. Y en el momento dado, él me tira lo que me quita el teléfono, me quita la mochila. En el momento que yo me giro para reclamarle lo que es el móvil y la mochila, me llevo el primer golpe en la cabeza. Y ya en el suelo me empieza a golpear y ya empieza todo.
Ahí le empieza a golpear, a zumbar, a hacerle brechas en la cabeza. Ella, desprotegida, intenta luchar, intenta defenderse. Grita, allí nadie le hace ni caso. Se revuelve. Pero él tiene más fuerza. Él tiene más fuerza y tiene experiencia militar, Alberto. Ha sido legionario y sabe cómo, a pesar de que le falta una pierna, sabe cómo va la lucha frente, o sea, cuerpo a cuerpo, y tiene un nivel físico superior al que tiene esta mujer. Por cierto, paréntesis, yo hablaba ayer con ella y es una mujer de sonrisa permanente. Porque claro, desde que se separó de este ser, ella ha encontrado un